www.radiomarti.com. Radio Martí, siempre contigo. Los llamados apagones solidarios en La Habana no alivian la crisis eléctrica, que al contrario sigue agravándose, opinan cubanos. Crece la ola de feminicidios en Cuba, ya son 30 los crímenes registrados en lo corrido de año. El periodista independiente Jorge Bello realiza huelga de hambre por la mala calidad de la comida en la prisión combinado del Este. Entra en vigor hoy en España la llamada Ley de Nietos, donde miles de cubanos podrían solicitar la ciudadanía española. Estados Unidos evalúa la presencia iraní en Ucrania, que estaría apoyando las operaciones rusas con sus drones. Congreso peruano recibirá delegación de la OEA para dialogar sobre crisis que enfrenta el presidente Castillo.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, bienvenidos a esta emisión informativa de Noticias de Radio Martí desde el Estudio A. Ingeniero Víctor González en la asistencia digital, sala de redacción Ibel Pacheco, Yolanda Huerga, producción y edición Joe Cardona, voz informativa Ricardo Espinosa. Y los cubanos siguen opinando sobre el resultado de los denominados apagones solidarios implementados desde el 1 de agosto en La Habana. Los resultados, el informe lo tiene Ibel Pacheco.
Se cumplen más de dos meses que el gobernador de La Habana, Reinaldo García Zapata, anunciaba apagones solidarios bajo el argumento de que representarían un ahorro de 100 megavatios, lo que permitiría economizar combustible y por consecuencia disminuirían los apagones en el resto de las provincias. Estos apagones serían de 4 horas, comenzando a las 10 de la mañana hasta las 2 de la tarde, con una frecuencia de cada 3 días. Pero ¿se ha cumplido lo anunciado? Al respecto, Radio Martí contactó con la activista Marielena Mir Marrero, quien desde Guanabo, en La Habana, nos dijo:
no es nada anormal explicar que no se ha cumplido absolutamente nada de lo dicho. Nada. Se han duplicado los apagones, los solidarios, y lo más triste de esta situación es que no se ha aliviado en estos momentos ninguna de las provincias fuera de La Habana que estaban afectadas, que lo que tienen son pequeños alumbrones.
Tras el paso del huracán Ian por el occidente del país a finales de septiembre, se agudizó la crisis energética en toda la isla. La Habana y otras localidades permanecieron días sin servicio eléctrico, lo que originó protestas en céntricos puntos de la capital cubana, donde varias personas fueron detenidas. Recientemente se daba a conocer que era sustituido el ministro de Energía y Minas, pero también el director de la Unión Eléctrica. En opinión de Mir Marrero, esto no es más que otra estrategia para enmascarar la deficiente gestión gubernamental.
La sola tiene que partir, alguien tiene que cargar la culpa. ¿Y quién la va a cargar? Los ministros. Es decir, y al que pongan también va a tener los mismos problemas. Porque un país que hace 64 años de la famosa revolución no sea capaz de generar la electricidad es un sistema totalmente destruido.
Pero nos trasladamos a la provincia de Camagüey, desde donde la activista Lady Tavares dijo a Radio Martín que los apagones solidarios de nada han servido.
Para nada ha sido peor. El municipio de Camagüey como tal está mejor que el campo, porque en la zona rural los apagones son hasta 12 horas.
Hace pocos días, un usuario de Twitter que se identifica como Musu preguntaba: los que se alegraron de los apagones solidarios de La Habana, díganme, ¿resolvieron su problema con la electricidad? ¿Se la dejaron de quitar? Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
La Unión Eléctrica de Cuba prevé para hoy durante la hora pico una disponibilidad de 2.125 megavatios y una demanda máxima de 2.840, para una afectación de 785 megavatios en este horario. La empresa estatal dice además que ayer la máxima afectación en el horario de la noche fue de 838 megavatios a las 7:30 de la noche, coincidiendo con la hora pico. Los indicadores de la Unión Eléctrica de Cuba de las últimas dos jornadas son bajos en comparación con los días previos, aunque no significa una disminución de los apagones. En algunas comunidades, las personas tienen apenas 3 o 4 horas de corriente eléctrica en el día, informa la agencia EFE. Y atención, que los observatorios de Alas Tensas y Yo Sí Te Creo en Cuba han dado a conocer otro nuevo caso de feminicidio que ocurrió el 20 de octubre en Las Tunas. Ileana Álvarez, directora del Observatorio de Género de Alas Tensas, lo explica a través de Radio Martí.
En los últimos meses se está reportando un nuevo alza de feminicidios y también de intentos de feminicidios en Cuba, lo que habla de la gravedad de este problema en Cuba, que se suma ya a la crisis en otros ámbitos que ya todos conocemos. En esta oportunidad tenemos que lamentar el feminicidio de Lisandra Fernández, una madre de 34 años de edad, que deja dos hijos, ocurrido el 20 de octubre en la ciudad de Las Tunas. Tenemos notificación que el agresor fue su esposo y que este luego se suicidó. Como decía, Lisandra deja dos hijos, quedan dos hijos sin su madre. Esta información que hemos dado ha sido verificada por los observatorios de Alas Tensas y por el observatorio de Yo Sí Te Creo en Cuba, que trabajamos muchas veces unidas en la verificación de los feminicidios y de las alertas que nos llevan a través de nuestros canales de denuncia. Así que nosotros, a través de este nuevo feminicidio, también hemos querido pedir y rogar por la ayuda ciudadana para que nos contacte y podamos denunciar estos nuevos feminicidios que han ocurrido en otras partes de Cuba.
Plantado hoy en huelga de hambre, se encuentra en una prisión el periodista independiente Jorge Bello. Los detalles con Tomás Cardoso.
Periodista independiente Jorge Bello Domínguez, cumpliendo 15 años de prisión en el penal Combinado del Este por su participación en las protestas populares del 11J en Guira M. Elena Artemisa, que fue condenado por los presuntos delitos de sabotaje con carácter continuado, robo con fuerza, desacato y desórdenes públicos, lleva 48 horas plantado y en huelga de hambre en el centro penitenciario en protesta por las pésimas condiciones alimentarias, informó este jueves desde la cárcel el activista José Díaz Silva, líder del movimiento Opositores por una Nueva República, en comunicación telefónica con su esposa Lourdes Esquivel, reporta la activista.
Silva me llamó ahora, dice que Jorge Bello está plantado en huelga hace dos días porque la comida, como lo de él es dieta, se la están dando muy tarde en la noche y muchas veces echa a perder y se plantó en huelga de hambre.
Por su parte, Marta Domínguez, la madre del comunicador, alerta lo delicado de esta situación teniendo en cuenta que Jorge es diabético y debe inyectarse con insulina diariamente.
Yo no recibía llamadas de él hasta que hoy me llega la noticia de que él está plantado. Yo hace como media hora que recibí la noticia. Dos días hace producto de la mala alimentación donde le están dando los alimentos en mal estado. Fuera de hora, pocos alimentos y cuando llegan a donde está él, están ya podridos. Bueno, eso es muy delicado y su salud ahí peligra porque Jorge es diabético, donde él se inyecta insulina, donde tiene que comer de 4 o 5 veces al día. Eso es un peligro para su vida. Yo de ello no espero nada bueno.
Este viernes, Marta se personará en el penal Combinado del Este para conocer la situación de su hijo y también demandará verlo.
Y de allí no me voy hasta que no lo veo. Me tienen que sacar presa o matarme allí, pero de allí no me voy hasta que yo no vea de mi hijo y yo no sé de mi hijo. Sus alimentos yo se los voy a llevar. Y hasta que yo no lo vea con mi vista, yo de ahí no me voy.
Durante todo el tiempo que Jorge Bello lleva en el Combinado del Este, en reiteradas oportunidades el comunicador ha denunciado las pésimas condiciones y los maltratos a que es sometido allí. Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Un abogado independiente en Cuba está rechazando asistir a una citación de la seguridad del Estado por no cumplir con las normas legales establecidas. Amplía Yolanda Huerga.
La policía política conminó al abogado independiente Julio Ferrer a presentarse este jueves en la cuarta unidad policial del municipio Cerro, en La Habana.
La citación totalmente contraria, violatoria de lo que dice el artículo 72 de la ley del proceso penal, la ley 143 del 2022, aprobada recientemente, y no dice quién la autoridad que cita, ni por qué razón. Entonces, decía, el motivo para hacer contacto. Digo, bueno, pero ¿qué tipo de contacto?
Explicó el jurista.
Empezó a preguntarme que si yo tenía pensado viajar. Mire, si yo pienso viajar es un asunto mío personal, es un derecho que yo lo ejerzo cuando yo entienda.
A principios de septiembre, Ferrer presentó una demanda ante la Sala de Amparo de los Derechos Constitucionales del Tribunal Provincial de La Habana, en la que exige al Ministerio del Interior la revocatoria de la prohibición de salida del país en su contra. El letrado independiente cubano informó al agente de la seguridad del Estado que no asistiría a una citación que quebranta las normas establecidas por la legalidad.
Esa citación no cumple con las regulaciones legales establecidas a ese efecto. Por esa razón, yo no se la voy a aceptar ni voy a ir. Dice, no, pero nosotros, pues bueno, usted puede venir cuando usted quiera a buscarme con una jaula, con un camión, con un tanque. Lo que tiene que traer la documentación establecida legalmente, tiene que traer una orden de detención, cuál es el fiscal que emitió esa orden. Entonces, lo estuve esperando 3-4 de la tarde y no apareció nadie por aquí.
Yolanda Huerga, Radio Televisión Martín.
Vamos a España porque entra hoy en vigencia la Ley de Memoria Democrática, o mejor conocida como la Ley de Nietos, la cual permitiría a algunos latinoamericanos, incluyendo a miles de cubanos, solicitar la nacionalidad española. Desde Barcelona informa Julia Riera.
España amplía las opciones para adquirir la nacionalidad a través de la Ley de la Memoria Democrática, conocida popularmente como Ley de Nietos. Quienes tengan padres o abuelos que tuvieron que exiliarse de España podrán adquirir la nacionalidad. También podrán obtenerla
aquellos hijos e hijas de españoles que fueran originalmente españoles, pero que por razón de casarse con un extranjero perdieron su nacionalidad antes de que se aprobara la Constitución en 1978. Y el tercer supuesto sería aquellos hijos e hijas mayores de edad que sus padres o madres o abuelos o abuelas obtuvieron la nacionalidad mediante la Ley de Memoria Histórica del 2007.
La noticia ha creado una gran expectativa.
En dos días hemos tenido 3.000 emails. Un 98% es de Cuba. Luego tenemos Venezuela, luego tenemos México y luego Argentina.
Además, la Ley de la Memoria Democrática da luz verde para que se investiguen posibles vulneraciones de derechos humanos ocurridas durante la Guerra Civil y la dictadura franquista. Por su parte, Alberto Núñez Feijóo, el principal líder de la oposición española, considera que la ley atenta contra el espíritu de la transición y anunció su intención de derogarla si llega a gobernar tras las elecciones presidenciales de 2023.
Los interesados en solicitar la nacionalidad española tendrán 2 años para realizar los trámites administrativos. Tendrán que acercarse a los consulados españoles de sus ciudades o, si están en España, podrán hacerlo en el registro civil.
Y pasamos ahora es a territorio también italiano, donde obispos católicos de Cuba entregaron en el Vaticano documentos a favor de la beatificación del padre Félix Varela. José Luis Ramos amplía.
Como parte de la visita pastoral en la Santa Sede que realiza el cardenal Juan de la Caridad García Rodríguez, arzobispo de La Habana, y otros miembros del Comité Permanente de la Conferencia de Obispos Católicos de Cuba, entregaron los documentos complementarios a favor de la causa de beatificación del siervo de Dios, venerable presbítero Félix Varela y Morales. El padre Ramón Suárez Polcari, vicepostulador de la causa, dijo a Radio Martí sentirse entusiasmado, pensando en que muy pronto Varela pueda ser considerado como un posible beato.
Yo que soy vicepostulador me sentiría tan contento de que pudiera llegar por lo menos a ser proclamado beato. Estamos muy, muy entusiasmados pensando que sí, que puede ser un momento importante para que la causa ya vaya bastante adelante, ¿no? Esto ha sido un proceso largo, muy largo, y que ha llevado etapas a veces difíciles, en las cuales fue revisando todo lo que nosotros pudimos mandar en su tiempo y forma hacia a Roma, y después los jueces que tienen que ver con todo esto, las exigencias para determinar que todo lo que Varela habló, escribió, enseñó, estaba dentro de los parámetros de la ortodoxia católica.
Los documentos fueron recibidos por el cardenal Marcelo Semeraro, prefecto del Dicasterio de las Causas de los Santos, señala una nota de prensa. Según la congregación, a lo largo del proceso se debe demostrar al menos un milagro realizado por la intercesión de esa persona, uno para la beatificación y otro realizado después para declararlo santo.
Pero para nosotros sería un gozo tremendo al menos tenerlo de beato, compartiendo con los otros beatos que tenemos cubanos, porque claro, el Olayo ha sido el primer beato de allí viviendo. Tenemos otros dos beatos que han sido mártires, uno Agustino López Piteira, que murió mártir en la Guerra Civil Española, y lo mismo fue también Jaime Oscar Valdés, la orden de San Juan de Dios, murió fusilado. Y entonces fueron proclamados beatos cada uno en su grupo, fuera de Cuba. Ahora nos quedaría Varela.
Félix Varela nació en La Habana el 20 de noviembre de 1788. Se ordenó sacerdote a los 24 años. El padre Varela murió a los 64 años en San Agustín, Florida, el 25 de febrero de 1853. Sus restos reposan en el aula magna de la Universidad de La Habana. José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
Y a las 3:15, vistazo al pronóstico del tiempo para Cuba hoy. Se esperan condiciones invernales en el occidente y lluvias en el oriente cubano. El cielo estará parcialmente nublado en la región occidental y ocasionalmente nublado con lluvias aisladas. Los meteorólogos pronostican una tarde en el occidente con temperaturas máximas entre los 24 y 27 grados Celsius en la región occidental y entre los 28 a 31 en el resto del territorio cubano. En la noche se esperan temperaturas entre los 21 a 24 grados Celsius e inferiores en zonas del interior de la región occidental. En cuanto a los vientos, soplarán del norte en el occidente entre los 10 y 25 kilómetros por hora, aunque superiores en zonas de la costa norte de Cuba. Se pronostica también oleaje en el litoral norte occidental, pero mar tranquila en el resto de las costas de Cuba. Estados Unidos se ha unido a una coalición en línea que condenó las restricciones de acceso a Internet impuestas por Irán durante las protestas en todo el país por la muerte de una joven bajo custodia de la Policía de la Moral. La Coalición de Libertad en Línea, FOC, está compuesta por unos 34 gobiernos que colaboran para promover la libertad de Internet en todo el mundo. El secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, y el asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, Jake Sullivan, respaldaron el comunicado de la Coalición de Libertad en Línea. El comunicado llama enfáticamente al gobierno de Irán a levantar inmediatamente las restricciones concebidas para interrumpir o prevenir a sus ciudadanos de acceder y de diseminar información en línea y de comunicarse con seguridad y protección. Asimismo, Estados Unidos está evaluando la presencia de iraníes en Ucrania, apoyando las operaciones con drones que han sacudido a varias regiones del país. Informa Yoconda Tapia.
Los departamentos de Estado y Defensa de Estados Unidos consideran que existe suficiente evidencia sobre el apoyo de Irán a Rusia en su guerra contra Ucrania y los últimos ataques que se han producido en diferentes lugares del país, causando víctimas civiles y enormes daños materiales, en especial en la infraestructura de energía. El portavoz del Departamento de Estado, Ned Price, dijo en conferencia de prensa que Estados Unidos tiene abundantes pruebas de que Rusia está utilizando drones iraníes para atacar a Ucrania y añadió textualmente, Estados Unidos comenzó a advertir en julio que Irán planeaba transferir vehículos aéreos no tripulados a Rusia para su uso en la brutal guerra contra Ucrania y ahora tenemos muchísima evidencia de que estos vehículos aéreos no tripulados se están utilizando para atacar a civiles ucranianos e infraestructura civil crítica, dijo. En tanto, y desde el Pentágono, el secretario de prensa, brigadier general Pat Ryder, también abordó el tema y dijo:
sí, evaluamos que los iraníes han estado en Ucrania para apoyar a Rusia con las operaciones de drones, y entonces, en términos de lo que eso significa, obviamente, nuevamente, seguimos viendo a Irán ser cómplice de exportar terror, no solo en la región de Medio Oriente, sino ahora también a Ucrania.
Sin embargo, según los informes, los iraníes han negado el envío y uso de drones en Ucrania. Y sobre ese tema, el general Ryder añadió textualmente, es solo indicativo del tipo de retórica que se escucha de Irán y Rusia, tratando de decir que estos no son drones iraníes cuando claramente lo son. Y en muchos sentidos, estos drones se usan como armas psicológicas para crear miedo. El portavoz del Pentágono remarcó que desde un punto de vista operativo y estratégico, todavía no cambia el hecho de que las fuerzas rusas continúan perdiendo territorio o, en el mejor de los casos, mantenerse firme en los sitios que ocupó. El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas recibió informes de expertos sobre la transferencia de esos drones de Irán a Rusia y el tema fue planteado colectivamente por Estados Unidos, el Reino Unido y Francia en una reunión a puerta cerrada del Consejo el miércoles. Yoconda Tapia, Voz de América, Washington.
Las Fuerzas Armadas de Ucrania han llamado hoy a los bielorrusos a no involucrarse en la guerra, mientras una delegación del Congreso de Estados Unidos ha visitado a Kiev y Rusia continúa atacando territorio ucraniano. Amplía Jorge Orellana.
El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, dio la bienvenida en Kiev a una delegación que incluye a los miembros de la Cámara de Representantes del Congreso de Estados Unidos, Mike Turner, James Hames y Eric Songwell.
За візит, це дуже важливо, особливо зараз, момент, коли літають ракети.
Quiero darles las gracias por su visita. Es muy importante para nosotros, especialmente ahora, cuando los misiles están volando, los drones iraníes están volando. Es un paso audaz por parte de los representantes de la sociedad estadounidense y el gobierno estadounidense para demostrar que Estados Unidos de América es nuestro socio estratégico, dijo Volodymyr Zelensky. En momentos en que las Fuerzas Armadas de Ucrania llamaron a los bielorrusos a no involucrarse en la guerra, el presidente de Bielorrusia, Alexander Lukashenko, dijo que su país no entrará en la guerra en Ucrania junto a Rusia, tras noticias sobre una supuesta movilización encubierta y la creación de una fuerza conjunta de su país con miles de tropas y material bélico rusos en la frontera sur. En medio de ese panorama, Rusia continúa atacando. Cerca de Nova Kamianka, región de Jersón, un ataque de alta precisión de las fuerzas aéreas rusas destruyó un depósito con equipo militar ucraniano fabricado en el extranjero. Al menos la mitad de la capacidad de energía térmica de Ucrania ha sido afectada por los rusos, afirmó el ministro de Energía de Ucrania, Herman Halushensko. Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
Son las 3:21, estamos en América Latina. El Congreso de Perú dialogará con enviados de la Organización de Estados Americanos.
El presidente del Parlamento de Perú, el general retirado José Williams, expresó a la Organización de Estados Americanos su disposición para sostener un diálogo con la eventual misión que enviará al país. La OEA respondió al llamado del presidente izquierdista Pedro Castillo de activar los artículos 17 y 18 de la Carta Democrática Interamericana, un instrumento aprobado para promover los principios democráticos. El mandatario es investigado por corrupción y ha denunciado una politización de la justicia de su país. Williams aseguró que teme que el presidente esté usando el mecanismo de la OEA con el fin de encubrir y de obstaculizar las 6 investigaciones penales que pesan en su contra.
Lo que decida la Organización de los Estados Unidos está en su derecho y nosotros somos signatarios de los tratados y protocolos que nos competen con ellos, pues están en la posibilidad de hacerlo, pero eso de ninguna manera va a afectar los procedimientos o los procesos que tienen que realizar diferentes actores y agencias del Estado peruano.
Castillo, en el poder desde 2021, ya ha enfrentado 2 intentos de destitución en el Congreso, dominado por la derecha, y ha sido sometido a 6 investigaciones fiscales por presunta corrupción. La Fiscalía denunció formalmente al mandatario ante el Congreso, lo que podría suponer un antejuicio al mandatario y su eventual suspensión.
Va a ser bueno que venga, que hable con la Fiscalía. La Fiscalía con toda seguridad tiene muchísimo que decir y muchísimo que informar. Que hable con el Congreso, obviamente tenemos muchas cosas que decirle.
Castillo se considera víctima de una campaña para sacarlo del poder y denuncia un golpe de Estado, pero el jueves se mostró satisfecho ante el apoyo de la OEA para preservar la institucionalidad democrática y el legítimo ejercicio del poder en Perú, según expresó en un mensaje difundido en redes sociales.
Y mientras Estados Unidos continúa presionando por los derechos humanos en Venezuela, el régimen continúa violando esos derechos a los presos políticos, como en el caso de Javier Tarazona, director de la ONG Funda Redes. Amplía Aymara Lorenzo.
Luego de 2 meses de audiencias, el juicio al que se enfrenta Javier Tarazona, director de la ONG Funda Redes, deberá comenzar desde cero en una fecha aún sin definir, según dijo a Radio Televisión Martí Claudia Ramírez, coordinadora de la ONG. El argumento del régimen de Nicolás Maduro es a causa de la salud del juez que lleva el juicio. Tarazona está preso desde julio de 2022 por supuesta incitación al odio, terrorismo y traición a la patria por haber denunciado presuntos vínculos de funcionarios del régimen con la guerrilla colombiana.
Por ello, quedan sin efecto todos los actos
actos que se han desarrollado hasta el momento y debe iniciarse desde cero.
Según Ramírez, este es un proceso sin fundamento en el que se acusa a tres trabajadores de fundar redes.
Es la muestra de cómo el Estado venezolano criminaliza, hostiga, amenaza y acorrala a las organizaciones de la sociedad civil y a los defensores de derechos humanos.
Estados Unidos sigue presionando para evitar la violación de derechos humanos en Venezuela. James Story, embajador designado para Venezuela, dijo que este tema es punto de honor en el acercamiento con la plataforma unitaria liderada por Guaidó para forzar al régimen de Maduro a retomar la negociación en México y buscar una salida democrática a la crisis.
La secretaria adjunta, Wendy Sherman, también expresó su apoyo por una solución negociada a través del proceso de México. Todos los actores políticos deben entablar negociaciones de buena fe para avanzar hacia la restauración de la democracia y el Estado de Derecho, en beneficio del pueblo venezolano.
Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo para Radio Televisión Martí.
A las 3:25 les contamos que la Organización de Naciones Unidas, ONU, confirma que continúa la crisis humanitaria y de derechos humanos en Afganistán. Amplía Radio ONU.
El relator especial de la ONU sobre la situación de los derechos humanos en Afganistán afirmó que el país sigue sufriendo una grave crisis y que es necesario que todas las partes actúen urgentemente para evitar un mayor deterioro de la situación. Tras una visita de 12 días a Afganistán, Richard Bennett destacó que la mayoría de las partes interesadas le expresó su grave preocupación por la desesperada situación de las mujeres y las niñas, el aumento de los ataques a los lugares de culto, las escuelas, los sistemas de transporte y las comunidades minoritarias. El experto se reunió con autoridades de facto de alto nivel y les instó a tomar medidas de manera inmediata para resolver los problemas, sobre todo los derechos de las mujeres y las niñas, y concretamente sobre la educación secundaria de las adolescentes, la necesidad de una estructura de gobierno inclusiva y la rendición de cuentas para todas las partes.
Y a las 3:26 así va el mundo. La ultraderechista Giorgia Meloni fue designada este viernes primera ministra de Italia por el presidente Sergio Mattarella. Los líderes de la Unión Europea abordaron el apoyo económico que necesita Ucrania a largo plazo para hacer frente a sus necesidades. Se habla de 1.500 millones de euros mensuales durante la cumbre que finalizó este viernes en Bruselas. El comité legislativo que investiga el asalto al Capitolio del 6 de enero citó formalmente al expresidente Donald Trump a declarar bajo juramento y a entregar documentos. Los países latinoamericanos recibirán alrededor de 77.900 millones de dólares hasta el 2026 para financiar proyectos relacionados con acción climática y desarrollo sostenible, según anunció hoy la cumbre global de alcaldes C40 que se celebra en Buenos Aires. Y más de 100 millones de dólares en 10 años ganará Charles Barkley por analizar en la NBA en la cadena TNT. Su nuevo contrato le garantizaría más dinero que en su carrera de jugador y seguirá al lado de Shaquille O'Neal. Un equipo de científicos ha podido calcular que hace 2.460 millones de años los días en la Tierra duraban 17 horas. En nuestro segmento de Ciencia y Tecnología, Ariane González.
Un equipo de científicos de las universidades de Utrecht, Ginebra y Quebec han estudiado rocas y fósiles en Australia Occidental y determinaron que hace 2.460 millones de años un día de la Tierra tenía 17 horas y la Luna estaba a unos 60.000 kilómetros más cerca. Para ello, se centraron en un tipo muy antiguo de rocas sedimentarias que se conocen como formaciones de hierro en bandas. En estos depósitos encontraron un patrón regular de capas de hierro que se alternaban con capas de arcilla. Este patrón está relacionado con cambios periódicos en la forma de la órbita de la Tierra y la orientación de su eje. Los científicos pudieron calcular la distancia entre la Tierra y la Luna, que era de 321.800 kilómetros hace 2.460 millones de años, y hoy esta distancia es de 384.300 kilómetros. Con el tiempo, la rotación de la Tierra alrededor de su eje se ralentizó y eso ha permitido calcular que un día en la Tierra primitiva tenía 17 horas en lugar de las 24 actuales. Para Radio y Televisión Martí, les informó Ariane González.
Y en nuestra nota de cierre, atención, un bar cubano de Miami está entre los 50 mejores del mundo. Se trata de El Café La Trova de la Pequeña Habana. En una entrega de premios que tuvo lugar en Barcelona, el popular establecimiento ocupó el puesto número 21. Los 50 mejores bares del mundo es una lista anual que celebra lo mejor de la industria internacional de bebidas, una clasificación votada por 650 expertos en bebidas de todo el mundo. Escuchen, Café La Trova fue reconocido por sus cócteles y el histórico estilo de coctelería cantinero de la isla. Vestidos en smoking, los barman de La Trova realizan acrobacias con sus batidores y coladores, y de vez en cuando haciendo una pausa para tocar con la banda. Terminamos, gracias por acompañarnos desde el estudio al ingeniero Víctor González. En la asistencia digital, sala de redacción, Ivette Pacheco, Yolanda Huerga. Producción, Patricia Martínez. Voz informativa, Ricardo Espinosa. A las 5 de la tarde, nuestra nueva cita informativa.